nuestra acción, Señor. Te pedimos por nuestras hermanas que ya están aquí, Señor, las que no han podido conectarse, Señor. Te pedimos que seas tú quitando cualquier impedimento, cualquier obstáculo, Señor. Y que sea tu Espíritu Santo hablando, Señor. Que nuestros corazones puedan estar dispuestos, Señor. Que tu palabra caiga en buena tierra, Padre. Y que tú nos des la fuerza, Señor, y la gracia para poder obedecerte, para poder cumplir, Señor, el llamado. Y también saber que tú estás con nosotros, Señor. Que tú eres quien nos alienta, Señor. Y gracias, Padre, por tu palabra, gracias por cada hermana, Señor. Tú conoces la jornada en la cual está, tú conoces sus luchas, tú conoces aún a nuestros hijos, Señor. Y te pedimos que ellos puedan llegar al arrepentimiento, que tú seas capacitándonos, Señor, y dándonos de tu sabiduría para poder llevarlos al Evangelio, para poder llevarlos a ti, Señor. Te pedimos por este tiempo, Padre, en el cual vamos a profundizar un poquito más en el libro de la crianza de los hijos, Señor. Danos sabiduría y ayúdanos, Señor, a poder aprovechar este material que tú nos has dado y que seas tú ayudándonos a ponerlo en práctica. Y a que sea de bendición en cada hogar que está escuchando esta enseñanza, Señor. En el nombre de tu amado Hijo, te damos muchas gracias. Amén. Bueno, hermanitas, hoy vamos a culminar el capítulo 2, que habla acerca de la gracia. Y bueno, hemos también orado con Ali que los siguientes capítulos vamos a verlos en una sola reunión, vamos a ver un capítulo para ir avanzando pues más en el libro. Y bueno, les voy a mostrar las diapositivas. Bueno, y vamos a ver la segunda parte del capítulo 2 que habla acerca de la gracia. La enseñanza que tuvimos con Alicia, bueno, nos hablaba un poquito de que a veces nos sentimos cargadas. No sé si ahí lo pueden ver, si están viendo la diapositiva. Bueno, perdón que acá como que la imagen del Zoom se me ocultó, entonces pensé que no se estaba viendo nada. Pero bueno, como les decía, Vamos a terminar el capítulo 2 y hoy vamos a ver tres puntos principales, que son la gracia de Dios nos llama, la gracia de Dios nos capacita y la gracia de Dios nos perfecciona. Entonces, bueno, este capítulo, la parte final, a mí me tocó muchísimo. O sea, el Señor como que habló a mi corazón porque muchas veces nosotros somos muy duros con nuestros hijos, pero no nos damos cuenta que en realidad nosotros estamos siendo día a día probados por la gracia del Señor también. Entonces, bueno, en el libro hay un extracto y dice, las personas con justicia propia juzgan fácilmente y condenan a las personas que no cumplen con el estándar que ellos piensan que sí están cumpliendo. Así que aquí está lo que Dios hace en cada una de nuestras vidas. Él utiliza cosas como nuestros matrimonios y la crianza de nuestros hijos para exponer nuestro corazón. Él utilizó la crianza de mis hijos para exponer pensamientos, actitudes y deseos en mi corazón que yo anteriormente negaba tener. Entonces, es bien tremendo porque sí, muchas veces tenemos un estándar muy alto en el cual queremos que nuestros hijos cumplan cierta meta y como que ellos puedan alcanzar cierto logro, digamos que ellos en todo lugar se comporten bien, que ellos sí tengan un conocimiento intelectual muy elevado, que ellos tengan una manera de hablar también correcta y siempre esperamos de ellos. Sí, un estándar muy alto, pero no nos damos cuenta que el Señor día a día está trabajando aún con nosotras y nosotros como padres. Entonces, el Señor no nos exige, o sí por medio de la palabra nos muestra cómo es el estándar de ser hijas de Dios, pero Dios día a día como que no nos está haciendo ver, bueno, tú has fallado en esto o en esto. Y muchas veces nosotros con nuestros hijos sí somos como muy estrictas en la parte de que ellos cumplan cierta norma. Y dice que así es como el Señor nos trata por medio Entonces, dice que el Señor utilizó al autor en la crianza de sus hijos para exponer los pensamientos, actitudes, deseos del corazón que él ha tenido y que él negaba que tenía. Entonces, muchas veces nosotros también pensamos que digamos, podemos dar cuando en la Biblia se refiere a que Dios nos da de su gracia, adquiere un significado más potente. Entonces, es tremendo porque nosotros también podemos dar gracia a otras personas, pero ver la gracia del Señor que Él nos ha dado por medio de su Hijo, que es un favor, que es una bendición, que es algo que no merecemos, eso nos lleva a verlo desde otro punto de vista. Y a saber que de verdad no merecemos nada, pero el Señor en su gracia nos ha hecho padres, nos ha permitido servir en su reino, servir en su casa, y eso hace que veamos la gracia de otra manera, no solamente en cuanto a la salvación, sino en que es algo constante que podemos ver de parte del Señor. Y dice, la gracia es que Dios nos escoge para bendecirnos en lugar de maldecirnos. A pesar de que nuestro pecado lo merece, esta es su bondad a los indignos. Y al En un extracto del libro dice, fue mi lucha con la ira, la impaciencia, la falta de amabilidad y de gozo. Como padre, lo que Dios utilizó para mostrarme cuán lejos estaba de su estándar y qué tanto necesitaba su gracia perdonadora y transformadora. Entonces, pensaba ahí que fue la lucha que Dios, la lucha, perdón, que el autor tuvo, y es una lucha que nosotras tenemos constantemente. Digamos, sí, con la ira o la impaciencia, o que a veces no salen las cosas como nosotros esperábamos. Y pensaba cuando a veces vamos a algún lado o nos estamos congregando, a veces esperamos de nuestros hijos que haya un comportamiento, sí, muy correcto. Y aunque les vamos a ir enseñando poco a poco el comportamiento que ellos deben tener en la casa del Señor, pues va a ser algo que se les va a ir enseñando poco a poco, así como el Señor. Cuando creímos, inmediatamente no, nuestra vida no fue cambiada, o sea, en el sentido de que mostráramos ya la nueva vida en el Señor, sino que nacimos de nuevo y el Señor día a día está perfeccionando nuestro carácter, nos está moldeando a la imagen de su Hijo, está mudando nuestros pensamientos. Entonces, también es un proceso el saber que nuestros hijos es algo de constancia, fidelidad y dependencia en el Señor. Y dice que eso a veces nos roba el gozo. Ali también hablaba la vez pasada del síndrome, que se me olvidó la palabra, Tourette, algo así. Y dice que a veces nos sentimos agobiados. Y a veces sí, como que olvidamos que el Señor está con nosotros, pero debemos saber que el Señor siempre está a nuestro lado y a Él podemos acudir. Y que el gozo en realidad no se debe perder porque mi hijo, digamos, ese día se comportó bien, entonces ahí sí estoy gozosa. O fue un mal día porque mi hijo se comportó súper mal y ese día perdí el gozo, sino que podamos realmente depender de que nuestros días sean por la dependencia total del Señor y no por el comportamiento que tienen nuestros hijos. Y la gracia de verdad nos lleva a ver el perdón y la transformación que el Señor va teniendo en nuestra vida. Bueno, yo acá les puse una imagen de una lavadora y es que pensaba como en una ilustración. Y pensé, bueno, imagínense que cada una de nosotras va a ir a comprar una lavadora. Entonces, yo creo que hay un micrófono prendido. No sé si. Bueno. Entonces, vamos a comprar la lavadora y miramos, bueno, el presupuesto que tenemos, los precios que hay en el mercado, las funciones que queremos que tenga esa lavadora. Pero imagínense que tenemos una amiga que ella, su papá ha vendido lavadoras, trabaja siempre con lavadoras, conoce todas las funciones de las lavadoras, las marcas, ¿cuál sería la mejor para nosotros? Entonces la llamamos para que ella nos aconseje y obviamente pues tenemos confianza en que ella nos va a asesorar bien. Y nos va a decir, mira, esto es lo que tú necesitas para la necesidad de tu casa, para el lugar donde vives. ¿Y qué tal si ella nos dice, yo te acompaño a comprar la lavadora? Entonces, aún más sentiríamos la seguridad de que ella nos va a ayudar a escoger una buena lavadora que se adecue a las necesidades. Podremos resolver todas las dudas que tengamos sobre el funcionamiento de la lavadora. Qué va a ser lo mejor para nuestra casa, hasta para el bolsillo, qué tipo de jabón, qué tipo de repuestos. Y vamos pues muy seguros con la compañía de ella. Entonces pensaba que cuando dice que Dios está con nosotros en todo el tiempo de la crianza, es en cierta forma saber que el Señor nos creó y Él es el diseñador perfecto de cada ser humano. Y tener su compañía, tener su palabra, que es quien nos orienta, que Él es el sabio, eso debería llenarnos de confianza. Pero muchas veces acudimos a otras personas o a otras herramientas o a otros tipos de cosas porque no tenemos la confianza en el Señor. Y en el libro también decía, Dios nunca te pedirá que actúes como si fueras algo que no eres. De hecho, hace todo lo contrario. Dios te invita a mirarte a ti mismo en el espejo de su palabra, para verte como realmente eres y para que estés dispuesto a confesar tus fallas a quienes te rodean. Entonces, lo más revelador de la gracia es que nos muestra quiénes somos nosotros. O sea, no tenemos que aparentar. Y digamos, nosotros compramos la lavadora, pero no le vamos a exigir que esa lavadora nos lave los platos, nos lave los vasos, la loza, porque ella no fue diseñada para eso. La lavadora se diseñó fue para lavar la ropa y secarla y ya. Bueno, algunos no la secan. Pero no le vamos a exigir más de eso. Igual, Dios nos creó con un propósito y Dios no nos exige más de eso. Él sabe que somos imperfectas, que tenemos una naturaleza caída, que somos pecadoras y nuestros hijos también. Y muchas veces, como decía antes, pues sí, exigimos mucho de nuestros hijos, pero el Señor nos invita a mirarnos frente a la palabra. Y eso es lo más hermoso porque cada vez que estamos más cerca del Señor, más cerca a su palabra, cuando conocemos más al Señor, el Señor va revelando qué es lo que está mal, qué es lo que nos hace falta. Y es tan hermoso, hermanas, porque no es que el Señor como que nos lo muestre con tal vez como juzgándonos o diciéndonos, mira, pero tú hiciste esto mal, sino que a veces es con tanto amor que el Señor, cuando estamos en el tiempo de comunión con el Señor nos revela las fallas que hemos cometido, o a veces por medio de nuestra conciencia, del Espíritu Santo, nos dice como que gritaste, esto no debiste haberlo dicho así, y es por la comunión que tenemos íntima con el Señor. Si estamos muy cerca del Señor, pues el Señor va a ir revelando qué fallas tenemos. Y es poder humillarnos y saber que a veces sí, estamos en ese proceso en que el Señor va a ir mostrando y revelando qué está mal. Entonces, es un diario vivir de humillarnos, pero también de dejar que el Señor, cuando lo muestre, poder trabajar en aquello que debemos cambiar. Dice, nunca funciona como padre o como madre actuar como si fueras más justo de lo que realmente eres. La realidad es que tus hijos llegarán a conocer quién eres realmente. Verán tus debilidades espirituales y de carácter. Y si los niegas, amargarás a tus hijos. Entonces, sí, nuestros hijos están 24/7 con nosotros. Y es imposible que nosotras mostremos una imagen distorsionada frente a ellos, o que digamos todo anda bien, o ellos están viendo a veces la hipocresía de pronto que hay en nuestro corazón, cuando ante los hermanos sí somos una persona, pero en la casa somos otra persona. Y esto me llevaba mucho a pensar que a veces como cristianos tememos a que los demás conozcan nuestras debilidades. Y no sé si a ustedes les pasa también, pero a mí me pasa mucho que, digamos, yo no quisiera que me vieran en un momento en el cual tengo rabia, o en el cual tal vez estoy triste, o estoy llorando, o sí castigué a Natanael injustamente. Pero esa es la realidad de la vida cristiana. Entonces dice que no podemos, sí, como tratar de aparentar que todo está bien. Y también pensaba que a veces, digamos, en lo de los cristianos o en cuando uno mira historias de los misioneros, a veces uno piensa que la vida de ellos es perfecta. O digamos el apóstol Pablo, uno lee y uno ve que él tuvo que sufrir muchísimo. Él tuvo que a veces pasar por situaciones difíciles donde los hermanos tuvieron que verlo triste, verlo enfermo, verlo desalentado, golpeado, casi que muerto. Pero eso nos hace ver como personas reales, personas que dependemos completamente del Señor y que estamos en una lucha constante con el pecado, el cual muestra diariamente nuestra ira, nuestra a veces falta de dependencia al Señor, falta de fe, en el cual nuestro carácter está siendo moldeado. Entonces, si somos conscientes de que nuestros hijos están viendo cada fase de nosotros, y ahí recalca tal vez nuestras debilidades espirituales o nuestras debilidades de carácter, es importante que seamos conscientes y vayamos al Señor para que el Señor vaya a ir obrando poco a poco en eso, para que podamos ser un ejemplo para ellos en cuanto a las debilidades espirituales. Aunque si no estoy buscando al Señor o no estoy dejando que el Señor obre de pronto en mi carácter, obre en la manera en la cual respondo, en mi manera de hablar, o si, digamos, en mi casa es fácil mentir o es fácil, no sé, tomar algo que no es mío. Entonces, que ellos puedan ver que sí hay una veracidad entre lo que estamos creyendo en la palabra del Señor y nuestra manera de vivir. Y dice que si negamos eso, o sea, si nosotros le decimos a nuestros hijos, no, es que nosotros somos el hogar perfecto, y ante los hermanos también mostramos de que no, mi familia está bien, mi casa está bien, todo está perfecto, pues vamos a amargar a nuestros hijos. Y obviamente, tal vez el día de mañana ellos renieguen de la fe y no crean en el Señor por eso. Entonces, la gracia del Señor revela que realmente no tenemos nada bueno, no somos buenos, pero día a día estamos dependiendo del Señor para que nos transforme a la imagen de su Hijo. Entonces vamos a ver el primer punto, que es la gracia de Dios nos llama. Y esto lo vimos en uno de los primeros capítulos, que decía que realmente el Señor nos llamó a esta labor de ser como padres. No es algo que nosotros lo hacemos porque somos en cierta forma los dueños de nuestros hijos, sino porque somos embajadores y Dios nos ha llamado a mostrar quién es Él. Y este versículo me pareció precioso, está en primera de Pedro 5:10, y ahí habla acerca de los tres puntos que estamos viendo hoy, que Dios nos llama, nos capacita y nos perfecciona. Y dice más, el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y eso nos da más dependencia en el Señor, sabiendo que su palabra, que es verdad, que es fiel, que es inmutable, nos dice esto. Y espero, hermanas, que si día a día nuestra confianza en el Señor crezca, dice más el Dios de toda gracia. O sea, el Señor es en sí, Él tiene toda la gracia y nos ha dado de su gracia para que nosotros podamos criar a nuestros hijos y también dar gracia a nuestros hermanos. Entonces, Él es quien nos ha llamado a su gloria eterna en Jesucristo. Dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, ¿para qué? Para que Él mismo nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y establezca. Y esto nos da una esperanza porque sabemos que día a día, tal vez esas circunstancias que uno dice, ay, Señor, otra vez mi hijo como que está haciendo lo mismo, otra vez estoy luchando con esto que pensé que ya tal vez no iba a volver a ocurrir, tal vez la rutina de los quehaceres de la casa, de estar pues sirviendo a la familia. El Señor dice, todo esto es para perfeccionarlos, para afirmarlos, para fortalecerlos, para establecerlos en lo que Él nos ha llamado, en perfeccionarnos a la imagen de su Hijo. Y buscando, estaba buscando, bueno, los versículos que hablan acerca de la gracia. Y cuando llegué al Nuevo Testamento me pareció súper interesante que en Lucas 1:30 dice, y el ángel le dijo a María, la madre de Jesús, no temas María porque has hallado gracia delante de Dios. Y pensaba que cada una de nosotras Dios nos llamó porque en cierta forma hallamos gracia delante del Señor para que Él nos diera uno, dos, tres, cuatro hijos o más. Y el Señor por su gracia nos está perfeccionando. Yo a veces pensaba, una vez que el hermano Pablo predicó acerca de la soltería, y algunas hermanas dijeron como, ay no, si hubiese escuchado esto antes no me hubiese casado, porque obviamente el matrimonio requiere muchas cosas que a veces un soltero pues puede servir al Señor con más tiempo. Pero también recordaba que un hermano decía, si usted quiere parecerse más a Jesús, cásese. Y si quiere parecerse más a Jesús, tenga hijos. Y pues es el llamado que el Señor nos ha hecho. Y realmente es morir día a día a nosotras mismas. Es depender del Señor y saber que día a día se están mostrando nuestras fallas, las cosas que aún nos faltan para parecernos más al Señor. Pero que esto no nos llene de tristeza o de conmiseración, sino que antes más podamos decir, Señor, ayúdanos a poder cambiar esas cosas en nosotros y que no se vuelvan hábitos, sino que dejemos que el Señor obre para ser perfeccionadas a la imagen de su Hijo. Bueno, el segundo punto que vamos a ver es la gracia de Dios nos capacita. Entonces ya vimos que la gracia de Dios nos llama y eso lo habíamos visto también en capítulos anteriores, que es Dios quien nos llama a esta labor de ser padres. Y ahora el Señor es quien nos capacita para esta labor. Y dice, la gracia de Dios te libera de tener que negar tus debilidades. Me encanta el hecho de que la fe bíblica nunca requiere que niegues la realidad. Y a lo largo de la palabra del Señor, vemos que Dios no muestra hombres perfectos. O sea, Él pudo haber hecho un libro donde todas las personas o los héroes de la fe mostraban, no sé, sus victorias y una vida muy, muy, no sé, dependiente del Señor, pero sin flaquezas, sin debilidades, sin pecados. Pero no, la Biblia nos muestra hasta las cosas en las cuales ellos se apartaron del Señor, cuando ellos cayeron en pecado, cuando ellos a veces se olvidaron del Señor y en sus últimos días no hicieron lo bueno ante el Señor. Entonces, nos muestra que esta en cierta forma es la realidad de la iglesia, en la cual estamos en una comunidad donde todos somos pecadores, donde el Señor ha venido como ese médico a sanar a los que están necesitados del Señor y no ha venido por personas perfectas que no necesitan un Salvador. Entonces, no necesitamos negar la realidad de que sí necesitamos al Señor, sí necesitamos que día a día obre en nuestras debilidades. Y eso hace que seamos conscientes de que solas no podemos, de que día a día, ya sea por una cosa tan pequeña que a veces se nos pierde una media, ya estamos orando. Señor, por favor, ayúdanos a encontrar la media o ayúdanos a encontrar, no sé, las llaves. O sí, cuando pasa algo con alguno de nuestros hijos. Entonces, eso hace que estemos en completa comunión con el Señor las 24 horas del día. Y muestra también nuestra habilidad de que no somos perfectos, de que en nuestros hogares siempre necesitamos que el Señor sea perfeccionándonos. Y en 2 de Timoteo 2:1 dice, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y este versículo me pareció tan hermosa que tan hermoso que yo dije, voy a cambiar hijo mío en hija mía. Y es cuando Pablo le dice a Timoteo, pero pensaba, el Señor siempre nos está animando a esto. Y es que la palabra del Señor es para el día a día, es para generación tras generación. Ha sido el baluarte y el sostén de tantos cristianos. Y uno mira las madres puritanas que tenían 10 hijos, que no tenían lavadora, que no tenían estufa, que tenían tantas incomodidades y que a pesar de eso, criaban hijos que muchos de ellos fueron predicadores, pastores, muchos de ellos llevaron el evangelio a otros. Y yo a veces pienso, ¿será que ellas nunca, bueno, nunca, tal vez no, pero hubo un corazón siempre agradecido o se quejaban delante de sus hijos? Y pienso que ahorita tenemos tantas comodidades, tantas cosas que hacen que nos faciliten el día a día, en el cual a veces hay hasta tiempo en el cual nos podemos sentar con nuestros hijos, jugar con ellos, sacarlos al parque. Y ahorita que solo tengo un hijo y que oro al Señor que nos regale más, pensaba eso, que el Señor es quien nos capacita y que ahorita podemos hacerlo con más comodidades de las que tuvieron muchas mujeres en épocas atrás. Entonces, espero que recuerden este versículo, 2 de Timoteo 2:1, y que cuando sintamos que no podemos más o que está siendo tal vez muy dura la tarea, pensemos en que el Señor nos fortalece por medio de su gracia. Dice, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y es en la gracia que hay en el Señor que nosotras podemos ser fortalecidas. Bueno, acá saqué dos extractos del libro y me parecieron muy hermosos. Dice, la gracia de Dios te invita a aprender de tu pasado, a confesar tus fallas, a recibir el perdón, despojarte de las cargas de la culpa y la vergüenza, y con esperanza renovada y nuevo valor te entregues con gozo a lo que Dios te llama en el presente. Y a veces pensaba que cuando Natanael nació, para mí fue muy duro, como esos primeros días de estar aprendiendo, bueno, cómo eran las rutinas, cómo era tener un bebé en la casa, sin a veces poder dormir, Natanael casi no dormía. Y sí pensaba que eso nunca se iba a acabar, que Natanael siempre iba a ser un bebé. Entonces, dice que la gracia del Señor nos invita a aprender de las cosas que ya hemos pasado, a confesar las fallas que ahorita estamos viviendo, a recibir el perdón que el Señor nos da día a día, a despojarnos de las cargas de la culpa y la vergüenza. Que a veces pensamos que sí, debemos cargar con eso, pero no se lo entregamos al Señor. Y debemos entregarlo al Señor y pedirle que nos ayude como a olvidarlo y poder caminar hacia el futuro. Y dice, con esperanza renovadora y nuevo valor, te entregues con gozo a lo que Dios te llama en el presente. Y tal vez el presente ahorita sea, no sé, cambiar pañales, o día a día estar lavando platos que se amontonan un montón, o hacer el aseo de la casa, o ya con hijos tal vez jóvenes, estar respondiendo preguntas que sí ellos tengan, o estar orando porque el Señor les ayude en su futuro, en qué estudiar, en qué hacer. Y dice que el Señor está ahí con nosotros para ayudarnos en este presente. Y al finalizar del libro, tocaba esta parte que les voy a leer. Y dice, al criar a tus hijos, eres invitado a recordar que no estás solo. Alguien más camina en los pasillos y se sienta en la sala contigo. Alguien te acompaña en la camioneta mientras conduces a otro escalofriante viaje al centro comercial con tus hijos. Alguien camina contigo mientras entras al cuarto de tu hijo adolescente para confrontarlo sobre algo que hizo. Alguien está contigo mientras vas a la cama y te preparas para enfrentar otro día de crianza. Alguien está contigo cuando te levantas, exhausto, antes de que salga el sol. ¿Quién te llamó a este importante trabajo? Está contigo. Y porque lo está, tienes esta esperanza. Ciertamente habrá tiempos cuando te encuentres al límite, pero lucha contra el miedo y el desánimo con expectativa. Tu Salvador nunca llega al límite y nunca te abandonará. Y es así, hermanas. A veces, como en cierta forma, no vemos al Señor, a veces es muy fácil pensar que estamos solas, que nadie está viendo lo que hacemos en la casa, que nadie a veces agradece o que nadie está ahí como para darte una palmadita en la espalda y decirte, vamos, ánimo, tú puedes, hermanita. Pero el Señor está viendo cuando servimos la mesa, cuando estamos cocinando. El Señor está viendo aún cuando también muestra una parte que decía, hay caos en el cuarto y tú llegas a regañar a tu hijo. Y el Señor está ahí, no solamente tratando la vida de tu hijo con el regaño que tú le estás dando, sino que Dios está tratando tu vida al tú saber cómo enseñarle o reprenderlo o confrontarlo con su pecado. Entonces, día a día estamos siendo moldeados por el Señor, tanto nosotras con la crianza de nuestros hijos como Dios moldeándonos a la imagen de su Hijo. Y la última parte dice, la gracia de Dios nos perfecciona. Y espero, perdón. Bueno, dice, Dios no solo te ha enviado a hacer su trabajo en la vida de tus hijos, Él usará la vida de tus hijos para desarrollar su obra en ti. Y es bien tremendo porque en realidad yo no había pensado mucho en cuanto a esto, o sea, en cuanto a que Dios como nuestro Padre, día a día nos está viendo en cierto sentido, así como nosotros día a día estamos luchando con la obediencia de nuestros hijos, con que nos presten atención, con que no hagan lo que les decimos una y no sé, y tres veces que no hagan. Entonces, el Señor también está ahí día a día como diciendo, Dani, ya te he dicho esto muchas veces y no has prestado atención o debes cambiar esto en tu vida. Entonces, de verdad, para mí fue muy alentador, pero también como retador esto, porque es saber que a veces nos frustramos con que nuestros hijos no nos obedezcan, pero yo digo, ¿cuánta paciencia tiene el Señor conmigo, con cada creyente en todo el planeta, día a día, que el Señor como un padre amoroso nos está mostrando otra vez el camino, volviéndonos con cuerdas de amor. Y dice, la gracia de Dios trabaja para hacer tu corazón más tierno. ¿Piensas, hablas y actúas con tus hijos con un corazón de ternura? Si tus hijos pudieran describirte adecuadamente, ¿sería ternura una de las palabras que utilizarían? Ay, hermana, y esto a mí me dio súper duro. O sea, yo cuando leí esta parte del libro, yo dije, wow, pues Natanael ni habla, pero yo creo que no diría que una de las palabras o de las características principales de su mamá sea ternura. Tal vez, y es duro decirlo, pero tal vez él diga, no, mi mamá tiene más ternura con, no sé, las hermanas de la iglesia que conmigo. Y me dio duro, o sea, yo le oraba al Señor y yo decía que Natanael cuando crezca o si tú me regalas más hijos, puedan decir que una de las cosas que vieron en mí como su mamá fue que había ternura, tanto en volverlos al camino o en disciplinarlos o en hablarles, que ellos vean que hubo un corazón tierno. Y uno mira a través de la palabra del Señor, cómo el Señor volvía a su pueblo, cuando Jesús sí se presentó ante ciertas circunstancias, uno ve que el Señor sí fue muy estricto o muy radical con cosas, pero también mostró una parte de sí que era la ternura, que era cómo el Señor cuida de nosotros como hijos. Y dice, los padres duros de corazón piensan que están en lo correcto y debido a ello no sienten la necesidad de cambiar y crecer. Así que tienden a repetir los mismos malos patrones una y otra vez. Y tristemente, digamos en jueces, uno ve mucho eso. Tanto así que lo definen como que era un círculo vicioso. Esperen, ya vengo a prender la luz. Sí, entonces les decía que en jueces uno ve como un círculo vicioso, donde el pueblo de Israel pecaba, se apartaba del Señor, y luego venía una generación que rogaba al Señor, se arrepentía, pedía perdón, y el Señor enviaba un libertador. Y a veces, pues los malos patrones que se repiten una y otra vez es porque a veces no hemos prestado atención a eso, o tenemos un corazón duro. Entonces decía que los padres que son duros de corazón piensan que están en lo correcto y no se dan cuenta de que deben cambiar algunas conductas o crecer. Y a veces es como la frase de que no, pero es que yo soy así o yo nací así. Pero cuando llegamos al Señor, nos damos cuenta de que el Señor nos ha hecho nuevas criaturas. Y por lo tanto el Señor día a día está trabajando en cada área de nuestra vida para que cambiemos a la imagen de su Hijo. Entonces no podemos decir, ay, yo creí en el Señor, pero no voy a dejar que el Señor cambie esto en mí, o mi temperamento, o mi forma de, no sé, de hablar o de ser, sino que sí debemos ir a la cruz del Señor y que Él sea revelando qué debemos cambiar. Y dice, esto significa que mi más grande problema como padre no son mis hijos, sino yo mismo. Mis hijos no causan que yo haga y diga lo que hago y digo. No, la causa de mis acciones se encuentra dentro de mi corazón. Mis hijos son solo la ocasión que mi corazón aprovecha para revelarse a sí mismo con palabras y acciones. Por esto Jesús vino, para proveernos con todos, para proveernos. Por esto vino Jesús, para proveernos con todos necesitamos que solo Él puede darnos. Perdón, yo lo copié del libro, pero yo creo que ahí faltó algo. Para proveernos. Bueno, la razón es que Jesús vino para cambiarnos. Entonces dice, el mayor problema que a veces tenemos como padres es que a todo le echamos la culpa a nuestros hijos. Entonces, y realmente yo ahí como que pensé en algo que yo, esta frase se volvió muy cotidiana en mí. Y es que no tengo tiempo. Entonces, yo a muchos les decía, no tengo tiempo porque Natanael me absorbe mucha, porque Natanael me quita todo el tiempo. Y en cierta forma sí, como que le estaba diciendo, no, es por culpa de Natanael. Pero en realidad hago muchas cosas y Natanael a veces se queda jugando solo. Él está por ahí. Entonces, El Señor como que me mostraba eso, de que no, realmente Natanael no me quita mucho tiempo, sino que a veces era como la excusa que yo tenía, como para responder algo, entonces no, no puedo porque Natanael, sí, demanda mucho de mí, pero realmente, pues sí, es como poder organizarme y saber cómo repartir bien el tiempo. Entonces a veces pensamos, no, mi hijo nació y desde ahí, pues ya no oro, yo no leo la Biblia, yo ya no tengo tiempo para congregarme o para buscar al Señor. Pero realmente es orar al Señor y saber, bueno, el Señor me ha dado hijos, pero ¿cómo puedo no descuidar mi vida con el Señor, sino antes llevarlos al Señor? Y pensaba que en algunas familias, si sus hijos han hecho de que en cierta forma haya un declive espiritual, a raíz de que ellos llegaron, como de que, no, mis hijos, por mis hijos no puedo compartir con los hermanos, o sí. Entonces, sí es orar al Señor y poder saber de qué manera podemos ser equilibrados, pero también cuando llegamos al punto de que nuestros hijos se vuelven como la prioridad y vamos descuidando las cosas que sí son importantes, y aún el congregarnos y el estar con los hermanos, pues eso va a hacer que nuestros hijos vean como una distorsión, como, pero si la prioridad es Cristo, ¿por qué no nos llevan a Cristo también? Entonces sí, que el Señor nos ayude a que podamos llevar a nuestros hijos. Y una vez pensaba que a veces nosotros, o bueno, yo, elijo leer la palabra del Señor cuando ya Natanael se duerme, porque tengo más tiempo. Pero también un hermano decía, descubrí que yo leía la Biblia en la tablet. Y mi hijo utiliza la tablet para jugar, aunque yo no recomiendo eso, ni que los niños tengan dispositivos. Pero él decía que el hijo pensaba que el papá jugaba todo el tiempo en la tablet porque tenía la tablet. Pero en realidad el papá estaba leyendo la Biblia. Entonces, él decía como que he dejado la tablet y he cogido mejor la Biblia en física para que mi hijo se dé cuenta que leer la Biblia, orar es importante. Entonces, a veces pensamos que orar o leer la palabra del Señor o estar con el Señor es algo que debemos hacer en privado, pero no, es algo que nuestros hijos deben ver y deben verlo constantemente en sus padres, que sus padres hablan con el Señor, que sus padres están leyendo la palabra y que es algo importante para ellos. Bueno, y en cuanto a esto de que la gracia nos perfecciona, ahí él hablaba acerca de las palabras. Dice, mis hijos son solo la ocasión que mi corazón aprovecha para revelarse a sí mismo con palabras y acciones. Y hay dos versículos en el Nuevo Testamento, yo creo que hay otros también que hablan acerca de el hablar con gracia, pero puse estos dos. En Colosenses 4:6 dice que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como sal, como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Y es tremendo porque la gracia no solamente es algo que el Señor nos da, sino que también nosotros podemos dar al hablar. Entonces, dice que la conversación sea siempre con gracia, que nuestras conversaciones. Y es algo que nuestros hijos están viendo constantemente, que nuestras hermanas también, hasta en la familia. Nuestra familia sabe si estamos hablando con gracia, si están siendo sazonadas como con sal. Entonces, yo hace rato les decía que había una palabra que a mí no me gustaba, o sea, que yo la decía cuando a veces se caía algo y es hijo de madre, perdón. Entonces, no es una grosería, porque Ali me decía, no, yo pensé que era una grosería. Pero sí, no la he vuelto, o sea, a decir en momentos en los cuales estoy, sí, como que se cae algo y la digo, gracias al Señor. sí, no la he vuelto a decir constantemente, pero nuestras palabras deben ser con gracia y así sea cualquier palabra. Y también el autor en unos capítulos anteriores habló acerca de utilizar el nombre del Señor en vano. Y hermanas, yo las quiero animar si alguna, por alguna razón, no sé, se lo dice, sí, que a veces, no sé, pasó algo terrible y uno de una dice el nombre del Señor, eso es utilizar el nombre del Señor en vano. Si alguien se cayó y uno lo dice, o si, no sé, pasa cualquier cosa en la casa o algo cotidiano y uno está utilizando el nombre del Señor en vano, roguemos al Señor que quite eso de nuestra boca, porque uno estamos pecando ante el Señor y dos estamos mostrando que el nombre del Señor no tiene el valor que merece. Y a mí, pues yo no era que lo dijera mucho, pero cuando yo estaba estudiando la Biblia por un año en un lugar que estábamos todos encerrados, pues sí, como en una finca, dijimos que cada vez que alguien lo dijera, íbamos a decir Éxodo 27, que es la cita que habla acerca de los 10 mandamientos y que dice, no tomarás mi nombre en vano. Y de verdad yo las animo. A veces es difícil como decirle a un familiar o a una persona como, oye, no lo digas, pero si podemos decírselo, también digámoselo para que, digamos, los sacerdotes o los escribas, cada vez que escribían el nombre del Señor, iban y se bañaban, se lavaban y seguían escribiendo, porque era tan sagrado. Pero en la cultura en la cual estamos, tomar el nombre del Señor en vano, no, pues a nadie le va a caer un rayo, pero sí estamos blasfemando y como pecando ante el Señor. Entonces, que nuestras palabras y nuestras conversaciones sean siempre sazonadas con gracia. Y en Efesios 4:29 dice, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que la escuchan. Y esto me trae a la mente que nuestros hijos están en todo momento y a veces somos muy ligeros tal vez al hablar cosas que a veces solo deberíamos hablar con nuestro esposo o que a veces viene gente a la casa y es fácil como tocar temas o conversaciones o hablar de personas y no pensamos que, ah, no, él está jugando, él no escucha. No, hermanas, ellos son como antenitas, ellos escuchan todo. Y tanto así que a veces ellos pueden repetir o pueden salir diciendo lo que escucharon, o su corazón puede endurecerse, o puede que eso cause que, no sé, no crean en el Señor más adelante o que vean, mire, pero mi mamá habla mal de otras personas y sí, como que habla mal de los hermanos o de, sí, el chisme. Entonces, que podamos orarle al Señor que nos ayude a ver qué cosas de pronto no, de las cuales hablamos, de lo que sale de nuestra boca, no está siendo para edificación. Y que sí seamos muy cuidadosas con eso. Una vez un hermano decía, si hay cosas delicadas o así sean cosas de la familia, que a veces uno habla delante de los niños y eso más adelante daña su corazón al él mirar a esa persona. Decía, es mejor que los niños salgan a jugar o vayan y se encierren en el cuarto, pero sí ser muy cuidadosos y rogarle al Señor que nos dé sabiduría y que podamos hablar delante de nuestros hijos cosas que sean para edificación, y que ellos vean un testimonio vivo. Y bueno, dice esto, Esto significa, esta parte la saqué del libro y dice que utilizará las presiones, oportunidades, molestias, cargas, penas, tentaciones y alegrías para hacernos crecer y para transformarnos. Acá hablaba que el Señor utilizará cada una de estas cosas para transformarnos. Recuerda que tus palabras y acciones siempre son un reflejo de la verdadera condición de tu corazón. Las cosas que haces y dices siempre hablan más de ti mismo que aquello a lo que estás respondiendo. Y esto fue duro para mí, o sea, yo decía, Señor, pues sí, tú día a día nos estás tratando y día a día nos muestras qué debemos cambiar, o sea, qué está mal. Y es como duro saber que pues a veces no actuamos como quisiéramos, lo que decía Pablo, mi espíritu está dispuesto, quiero obedecer al Señor, quiero agradar al Señor, queremos ser un reflejo de Cristo, pero a veces la carne es débil y la carne sale a relucir, pero también dice que este es el reflejo de la condición de nuestro corazón. Y hay un versículo que dice que si alimentamos el espíritu, pues obviamente nuestras palabras y nuestro corazón va a estar lleno del espíritu. Pero si alimentamos mal la carne, tal vez con redes sociales, con, no sé, con las cosas que estamos viendo, escuchando, de eso se va a alimentar nuestro corazón y eso es lo que va a estar saliendo de continuo. Entonces, que el Señor nos ayude a que en las presiones, en las molestias, en las cargas, en las penas, el Señor sea transformándonos día a día. Y bueno, estos dos versículos me parecieron muy, muy importantes tocarlos porque habla, aunque Jesús era Dios, ¿no? Y cuando estuvo acá en la tierra, pues también muestra que nosotros podemos llevar a nuestros hijos a que ellos crezcan en gracia. Y pues obviamente cuando ellos conozcan al Señor. Entonces, nuestra tarea es llevarlos al Evangelio, llevarlos a Cristo y luego que ellos puedan también hablar con gracia, que sus palabras sean sazonadas con gracia. Y en Lucas 2:40 y el versículo 52 dice acerca de Jesús. Dice, el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura. Y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces, no solamente era la gracia que Dios le había dado, y no solamente él mostraba gracia para con Dios, sino también con los hombres. Y en Lucas 4:22 dice, y todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Entonces pensaban, ¿no es este el hijo de Alberto y Daniela? Y oro al Señor que Natanael, cada vez que, bueno, cuando hable y cuando conozca al Señor y crezca, él pueda tener palabras llenas de gracia, que sean palabras que salgan de su boca y lleven a otros a Cristo. Y bueno, esta es la oración también para cada uno de los hijos de nuestras hermanas. Sabemos que solamente hasta que ellos no lleguen al conocimiento de nuestro Salvador, no van a poder experimentar esta nueva vida. Pero oremos por esto al Señor para que ellos puedan ser un buen testimonio. Y bueno, vamos a pasar al tiempo de las preguntas. Sí, como para compartir. No sé si quieren que las pongan o solo las leo. Lo voy a poner. Gracias. Bueno, dice, el reconocer que uno necesita gracia hace más natural el extender gracia a otros. Considera algunas luchas que tus hijos tienen. ¿Te puedes identificar con ellos en algunas de esas luchas? Anota por lo menos dos áreas en las que compartes la misma lucha con tu hijo y cómo este hecho puede cambiar tu reacción la próxima vez que tengas que tratar con su pecado. Puedes hacer este ejercicio con cualquier relación en tu vida para desarrollar un trato de humilde gracia hacia otros. No sé si alguna quiera compartir algo acerca de este punto. Nata.
Bueno, cuando... ¿Me escuchan? Ok. Creo que en cuanto a mis hijas y en cuanto me ponía a pensar en qué podía yo identificarme con ellas, en algo que yo peleo mucho con ellas, es la disciplina. El poder mantener ciertas tareas que sean algo constante en ellas. Y que esto se vuelva una disciplina y una costumbre en ellas, creo que yo también lucho con esto. Me es difícil mantener cierto ritmo de ciertas cosas. Y entonces, cuando leía esto y decía, la próxima vez que las veas como, o sea, y te compares y veas cómo puedes, o sea, cómo voy a tratar yo con ellas, o sea, esta área con ellas, sabiendo que yo también tengo deficiencias en esto. Pero entonces recordaba, uno es lo que decía el hermano de la gracia y de que tenemos a nuestra disposición lo que el Señor ha hecho y lo que está haciendo en nosotros, que cada día nos va capacitando para poder llegar a corregir estas áreas en nuestras vidas, porque en la vida cristiana se necesita la disciplina, ¿no? La vida cristiana es una vida de negación, o sea, tenemos que llevar aquellas cosas que no son difíciles hacer, llevarlas a los pies del Señor para que Él pueda obrar en nuestras vidas. Entonces, esa una. Y la otra es que yo también suelo ser muy distraída, y mis hijas también. Esta área también yo la peleo mucho con ellas, que cuando les hablo, cuando les estoy enseñando algo, se distraen muy rápidamente. Pero me di cuenta que yo fui igual de niña y a veces me cuesta concentrarme en las cosas. O sea, que el Señor nos ayude a poder corregir estas cosas, pero a tratar con gracia a ellas y a nosotras. No darnos, como decía ahí, no darnos tan duro, sino recurrir al Señor. Hay un libro que estoy leyendo y que decía que a veces eso de decir, ah, es que yo no puedo, es que yo no estoy preparada, a veces no es solo humildad, sino es un ego que hay dentro de nosotros, ¿sí? Que lo expresamos de esa manera. Porque somos egoístas para decir, no, es que el Señor me creó así, yo soy así. Y no realmente nos humillamos y decimos, Señor, yo soy así, en mi pecado soy así, pero recurro a tu cruz, recurro a lo que tú hiciste por mí para que tú puedas cambiarme y me dispongo, Señora, que leo la palabra y la palabra me pueda enseñar cómo cambiar esto que yo internamente débil soy para hacerlo, pero que tú en la palabra me has dicho cómo puedo hacerlo. Entonces, que el Señor nos ayude a todas a realmente poder expresar la gracia que el Señor nos mostró a nosotros con nuestros hijos.
Amén. Sí, Nata. No sé si alguna más quiere hablar sobre este punto. Sí, es tremendo porque uno se pone a ver, bueno, y a veces nuestros hijos son muy parecidos a nosotros. Entonces, es ver si la paciencia, el amor, la gracia en la cual Dios nos trata. Bueno, vamos a pasar a la otra. ¿Sí o alguien más quiere decir? Dice, ¿qué tan rápido a las 7? ¿Qué tan rápido eres para reconocer y confesar tus errores a otros y en especial a tus hijos? Identifica algunas áreas de debilidad en tu vida que te cuesta aceptar y agrégalas a tu lista de oración y confesión personal. Pensaba en esta, que digamos el perdón o algunas cosas que el Señor nos da o algunas disciplinas espirituales, pues uno va formando un hábito y el Señor nos va perfeccionando en esto. Y hay personas que dicen, no, es que yo no soy capaz de pedir perdón. Y yo siento, o sea, yo pensaba en esto y mis papás nos enseñaron desde temprana edad a pedir perdón. Y yo creo que cuando nuestros hijos ven que sus padres reconocen que fallaron en algo y les piden perdón, eso hace que se rompa en realidad como una barrera y sepan que sí, todos estamos en esta lucha de dejar que el Señor obre, porque si digamos hay un corazón duro, como decía ahí el libro, y nunca reconocemos que nos equivocamos, pues obviamente ellos van a ver como de que, o sea, mi papá o mi mamá son perfectos, nunca se equivocan y yo siempre estoy fallando. Entonces Dios no muestra eso, Dios muestra que sí, que constantemente le necesitamos. Hermanita Mónica, si quieres compartir.
Hermanas, bendiciones, buenas tardes, ¿me escuchan claro?
Bendiciones, sí.
Gusto en saludarlas como siempre, desde la distancia y respecto a esa pregunta, retomo lo que compartiste hace un momento en pantalla que dice, la gracia de Dios trabaja para hacer tu corazón más tierno. Y de por sí, yo creo que cuando hablamos de hijos, el corazón se enternece mucho y en los momentos de diferencia o de conflicto, por lo menos a mí a nivel personal, no son tan extendidos esos tiempos porque me empiezo a sentir mal y a entristecerme. Entonces hay una de las que busco o el abrazo, o el cuchicheo, o el ven hablamos, o perdón, tú también. Bueno, gloria a Dios por eso. Sin embargo, como estamos hablando también es de paternidad, no solamente de una de los dos, sino de papá y mamá, es importante y yo reconozco una parte importante de mi esposo y es hacia la parte de mando. A veces es fuerte y la capacidad de escuchar lo que tienen mis hijos por manifestar alguna incomodidad no la tiene tan fácil. Y es fuerte, porque de alguna u otra manera yo no puedo ponerme a la mitad a decirme delante de los dos, sino sencillamente decirle, aparte de mi esposo, hay que escuchar, deja también, no quiero que te vean como tirano, como un ogro, sino es necesario que lo entendamos y que escuchemos un poco. Entonces me uno a esa paternidad de decir, gloria a Dios por lo que Dios permite en mi corazón tener, pero debemos pensar en equipo, papá y mamá. Y de alguna u otra manera hacer que esto no sea una batalla que muy fácilmente con cualquier detalle se puede explotar, sino que realmente sea una familia. Y es complejo y no es en nuestras fuerzas y volvemos a lo mismo, que papá y mamá, que nosotros estemos de la mano del Señor pidiendo esta gracia para que este proceso sea realmente precioso en Él, porque de lo contrario sería un lugar nada agradable, pero sí reconozco esas áreas de debilidad, más en hacia la parte de la paternidad, y que obviamente genera un poco de malestar en los niños. Entonces, yo me uno a lo que dice allí la pregunta, dice, lo que toca hacer es poner en la lista de oración que ya lo tenía. Gloria a Dios, ya el Señor me había movido el corazón a orar por ello. Tal vez sentía que era la parte de mando y que hay un poco de orgullo, como el decir yo tengo la razón y tú escuchas, como digamos como ese papel dominante de paternidad. Entonces ya el Señor me había puesto a orar por ello en que es necesario bajarlo y pedir esa gracia de Dios para los dos. Era esa participación.
Gracias, hermanita Mónica. Sí. Bueno, vamos a continuar con la otra pregunta. ¿Alguna puede buscar Mateo 12, 34 al 35? Y bueno, esta habla acerca de... Ah, ok, gracias, Consu.
Mateo 12, 34, 35, ¿cierto? Dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas.
Gracias. Si dice, ¿qué causa tus malas actitudes y palabras? ¿En qué situaciones tiendes a culpar a tus hijos o tus circunstancias en lugar de aceptar que tú eres el mayor problema en tu crianza? Y pues ese pasaje habla duro, porque ahí habla de generación de víboras. Nosotros no podemos dar nada bueno, pero luego habla del buen tesoro de nuestro corazón. Hablamos lo bueno o del mal tesoro en nuestro corazón, hablamos lo malo. Entonces te doy la palabra, Nata.
Bueno, solo quería decir una cosa chiquita. Creo que de todos los libros que estoy leyendo llegan a este punto de que de dónde estamos cogiendo el consejo, a quién estamos recurriendo para poder no solo criar a nuestros hijos, sino para poder manejar. Decía en el libro que están leyendo las jovencitas, que se lo leo a veces, dice que a veces nosotros tomamos el consejo de las películas, de las revistas, de las noticias, de la esto. Entonces, así conforme tomamos ese consejo, vamos a decidir, porque de eso está lleno nuestro corazón y nuestra mente. Pero en cambio, si llenamos nuestro corazón y nuestra mente con la palabra de Dios, pues así mismo también vamos a actuar. Entonces, ¿de qué causan tus malas actitudes y palabras? A veces de las costumbres, de pronto lo que vivimos con nuestros padres o lo que vemos en las familias, la televisión. O sea, todo eso nos llena como a una concepción de cómo debe ser la crianza de nuestros hijos, que no es una crianza bíblica, sino que es la crianza que el mundo nos enseña que debe haber. Decía otro libro, a veces ahora el mundo critica la vara. Que cómo es posible que se le haya pegado a los niños, que es como se les daña psicológica, no sé qué. Contaba el hermano que un día su hijo le dijo una mala palabra a su madre. Entonces él tuvo que ir a corregirlo. Fue y le dio pues su azote con la vara y lo dejó ahí en su cuarto que reflexionara. Y cuando el niño salió, se sentó, era un niño de 6 años, se sentó en la mesa y escribió una carta y la carta decía, papi, te amo mucho. Y él decía, ¿cómo es posible que mi hijo de 6 años, después de que yo le causé un dolor físico, venga y me diga, papi, te amo mucho? Y él decía, ¿por qué? Porque él se dio cuenta que lo que yo había hecho había sido un acto de amor. Porque lo amaba, lo corregí de esa manera. Entonces, que el Señor nos ayude a llenarnos del consejo de la palabra. Porque la palabra dice, si tú amas a tu hijo, corrígelo. Mejor es ahorita que cuando sea grande. Entonces, que el Señor nos ayude a buscar el consejo en la palabra de Dios y poder cambiar nuestra mente y renovarla de lo que estamos acostumbrados a ver, que es la crianza.
Sí, así es. También pensaba que mostró el amor por su mamá al protegerla y también mostrar que era incorrecto que la irrespetara. Y ahorita quien Nata habló sobre sí, como las redes sociales y eso, pues obviamente si nuestro corazón se está llenando de cosas que no edifican o no son de la palabra, pues eso es lo que va a salir de nuestra boca. Y esta semana Betsy Gómez, Ella es una hermana que sirve en avión a nuestros corazones. Y ella subió una foto y puso, si estás leyendo esto, también puedes tener tiempo para leer tu Biblia. Entonces ella decía, a veces es más fácil como prender nuestro celular en un momento en el cual estamos sin hacer nada. Y solamente, ella decía, estamos buscando algo, como pasar el rato, mirar a ver qué encontramos que nos llame la atención. Dice, pero el tiempo en el cual estamos con Dios, como que lo ponemos en que no, debe haber silencio, nadie, que nadie me moleste. O sea, como de que debe haber cierto ambiente espiritual para poder buscar al Señor. Y en cierta forma puede ser bueno, pero a veces hay tiempos en los cuales no estamos así. Y igual podemos poner una prédica o algo que nos edifique más que sí, no estar buscando nada en las redes sociales. Y dice, busca Efesios 3, 14 al 21. En este pasaje, ¿cuál es la clave para ser capacitado y sabio? Dice que miremos las palabras habitar y ser lleno, que son importantes. Entonces, yo lo puse acá. Pero si alguna lo tiene, lo puede leer. Que no me sale. Allá. Lo voy a leer acá. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Me pareció un pasaje hermoso, porque dice, ¿cuál es la clave para ser sabio y para ser capacitado? Y realmente es el Señor en nosotros. O sea, para que Cristo habite por la fe en nuestros corazones. Y Él nos va a fortalecer, dice, para ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu. Y ahorita hay tantas cosas que, o sea, es que no solamente la gente que está afuera, sino a veces nuestra propia familia no valora pues el que podamos estar con nuestros hijos o que amemos el atender nuestro hogar o que amemos al Señor. Y pues muchas veces vienen como dudas o preguntas. Y el Señor dice, fortalézcanse con poder en el hombre interior por su espíritu. Sepan que el Señor es quien habita en nosotros por la fe. Y para que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos. Y luego al final dice en el 19, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y en la plenitud de Dios está la gracia. Entonces Dios nos da de su gracia para que podamos dar gracia a nuestros hijos. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. O sea, a veces no se lo hemos pedido al Señor y ya el Señor de continuo nos da de su gracia, nos ayuda en este caminar. Y Él sabe cuándo estamos sí, agobiadas o exhaustas, pero es acudir a Él y sea Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús por todas las edades. Entonces, Entonces, de verdad, la palabra del Señor como que recarga nuestras fuerzas y nos ayuda a seguir sabiendo que es Él en nosotros quien nos llena, nos capacita. Y bueno, ahí vamos animándonos en este caminar. No sé si alguna quiera compartir algo más. Tal vez del mensaje o de algo que leyó en el libro o del audio.
Hola, sí.
Sí,
hay varios puntos. ¿Cómo están, hermanitas? Me alegra escuchar a Ana. Hermanitas, pues bueno, cuando la predica o pues en cuanto al tema que vimos, creo que es un tema demasiado importante porque pues a la final fuimos alcanzados por gracia y es lo que es creado nuestras vidas, pero a veces pensamos que la gracia está ya solamente para ese hecho y no para toda nuestra vida diaria. Y algo que me ha llamado mucho la atención y que tú lo decías también era acerca de cuando educamos a nuestros hijos, que a veces somos como muy rígidos, y que a una hermana Mónica, que también tengo a veces unas experiencias iguales con ella en cuanto a la paternidad, que muchas veces tengo que ay, Dios me ayude para poder mirar cómo calmar el ambiente y que todo sea un poco más tranquilo, porque es complicado. Pero pues algo que a mí me ha gustado mucho es Génesis 1 cuando ya... esperé un momento que el niño... ya voy.
Yo le iba a responder. Ay, sí, hermanitas, para mí fue muy alentador. Este capítulo. Bueno, le damos paso a la familia Cortés y ahorita tal vez sigue con su.
Buenas, hermanitas. ¿Cómo
Hola,
están?
Joa. Gracias al
¿Cómo señor. Van? Ah, bueno, qué gusto tener este tiempo con todas ustedes. Y bueno, sí, de verdad que este tema es bastante confrontante. Y una de las cosas que a mí más me impactó y que de pronto no lo había visto, es que dentro de lo que él dice de lo que Dios hace cuando hay gracia, hay una que dice que me rescata de mí misma, no de mis hijos, reconociendo que yo misma soy el mayor problema en la crianza de mis hijos, ¿sí? Y pues el autor dice que nosotros estamos creando a nuestros hijos, pero el Señor nos está creando a nosotros. Entonces, claro, para mí fue impactante porque pues no había visto esa manera de verse, porque pues a veces nos pasa eso, ¿no? Entonces yo en mi caso tengo que reconocer que he sido como muy dura, muy autoritaria. Y claro, eso ha lastimado un poco pues el corazón de mis hijos. Y claro, pues cuando yo veo que en ellos, ¿sí? A veces junto con la pregunta que estaba diciendo en la pregunta 8, que dice que en qué situaciones tiendes a culpar a tus hijos, pues pasa mucho eso, ¿no? Como no reconozco en mí mis debilidades, entonces pues se tiende a culparlos, ¿sí? Entonces a veces pasa eso, ¿no? Que entonces cuando desobedece, entonces uno se aira, dice palabras insensatas y todo eso, y tiende uno a decir, es que ellos, ¿sí? Tú me obligaste a eso, y resulta que es producto de nuestro propio corazón orgulloso, de nuestro propio corazón que nos humilla delante del Señor. Entonces, la verdad que esto me ayuda mucho a entender que el Señor está trabajando conmigo, primeramente en ese aspecto de depender de Él, de humillarme delante de Él, para que sea Él y su gracia, ¿sí? La que pueda pues hacer esa obra en nosotros como madres, y asimismo pues el Señor hace la obra y se va a ver reflejada pues en los hijos, ¿no? Pues en mi caso, mis hijos ya están grandes y yo pensaba, no, pero Señor, ya está tarde, ¿sí? Pero, pues bueno, el Señor tiene misericordia y pues nos ayuda en esos momentos, ahí como para no darnos tan duro. Y, pues bueno, es empezar de nuevo, ¿no? Entonces, pues, ha sido muy edificante, muy hermoso este tema para mí en estos momentos. Y bueno, doy gracias a ustedes. Gracias porque el Señor, pues, las utiliza para esta instrucción, este tema que es de verdad muy importante en nuestra vida como madre.
Amén, gracias Joa, qué bueno que nos acompañes a distancia. Hermanita Consuelo, si ¿sí quieres terminar?
Sí, perdón, pero el niño necesita ir al baño. Ay. Entonces, estaba hablando en Génesis cuando Adán y Eva desobedecieron, y cuando yo estaba estudiando hace mucho tiempo este capítulo, algo que me impactó fue que ellos hicieron algo muy grave. O sea, yo me imagino lo más grave que pueden hacer mis hijos, que no sé, he escuchado a niños sacar los carros y los accidentes, o sea, algo que es demasiado grave. Y pues eso fue muy grave, lo que hizo Adán y Eva fue demasiado grave, fue lo más grave que pude hacer. Algo que me llamó la atención es que Dios no fue allá como Adán y Eva y empezó a gritarlo, sino decía que él se encontraba paseándose por el Edén. Y él empezó a llamar, Adán, Adán. Y yo quedé, o sea, cuando yo lo estudié, decía, wow, Señor, o sea, ¿cómo hicieron algo tan grave? ¿Tú cómo reaccionaste ante esa situación? No significa que obvio no tuvieron su castigo o que tuvieron sus consecuencias, pero ciertamente lo que me veo es un Dios como allá, como utilizando toda su ira, sino más bien como esa apacible paciencia, que es algo que yo he estado orando para que el Señor nos esté dando esa apacible paciencia, una, no sé, un descanso, como una situación que me encuentre como muy calmada y diga, bueno, voy a reaccionar calmadamente. Y creo que también lo hace porque, como en un salmo él decía, que él se acuerda de que somos polvo y que nosotros creemos que también tenemos que acordarnos que nosotros somos polvo, o sea, que son igual que nosotros y obviamente pues caemos, todos fallamos. Y en cuanto a que voy a decir ahorita, él decía que lo que decía la hermana que no escuchamos, que eran las circunstancias, a cuáles en qué situaciones tiendo a culpar a mis hijos o a las circunstancias. Y algo que yo que pues que me pasa a mí, pero creo que nos pasa cuando somos madres o en cualquier situación, es que a veces nuestra falta de organización o nuestra falta de, no sé, domingo voy a ir para la iglesia. Y preciso ese día nos levantamos, nos organizamos las cosas, tenemos que ir rápido, afán, rápido, vístase rápido porque nos toca irnos a la iglesia. Y exponimos, realmente somos nosotros quienes exponimos a nuestros hijos a esa situación. Y claro, ellos no van a actuar como nosotros creemos que es, que es rápido, ¿no? Ellos están como relajados, por lo menos a mí me ha pasado que ellos como que todavía no saben que es rápido. Entonces, que digo, sí, y recuerdo en un consejo que dio Shadow Watcher que decía, pues entonces el sábado, todo listo, organiza la ropa antes, organiza todo para que todo esté dispuesto para el domingo. Y yo, sí, gracias, hermano, claro, eso es lo mejor que podemos hacer. Entonces, como que a veces nosotros somos los que exponemos a nuestros hijos a ciertas situaciones y obviamente pues ellos están aprendiendo. Entonces, y algo que en cuanto a la gracia, creo que el acto de repetir, Señor nos repite todo el tiempo por toda la Biblia y nos sigue repitiendo y nos sigue repitiendo. Y creo que ya como que lo tomo como algo como para nuestra familia, es que el acto de repetir es un acto de instrucción. Y que hay cosas que solamente van a funcionar si la repites. Y eso es algo que a veces me pasa con pues, Juana, que ya está aprendiendo ciertas cosas y recuerda que tienes que apagar la luz cuando sales de baño, recuerda que tienes que hacer eso, recuérdalo, ¿verdad? Entonces ya como que me acomodé, o sea, trato de enfadarme o no, pero porque tengo que repetir a tanto esto, sino que Dios me ayude a que esa repetición hace parte de la crianza, hace parte del ser padres. Entonces creo que este es un tema que... Perdón, Este es un tema que obviamente hay que ahondar más, pero pues que aún así la gracia nos permite descansar y saber que lo que inició con Efesios era que Pablo estaba en rodillas orando. Y yo dije, creo que esto es lo que nosotros debemos hacer en Efesios 3:14, dice, por esta causa doblo mis rodillas. Y creo que por esta causa de padres y de ser, es de este encargo que tenemos tan grande, por esta causa debemos nosotros también doblar nuestras rodillas y pedirle al Señor por todas las cosas que están en este, en los cursos que nosotros estamos estudiando. Y cuando habla de fortalecidos, es porque ciertamente somos débiles y siempre vamos a ser débiles. Pues que el Señor nos permita seguir siendo fortalecidos. Y pues también orar, muchas veces lloro porque el Señor guarda mis hijos de los errores que yo cometo. Que ciertamente sé que más adelante siempre va a cometer errores, pero que el Señor aún los guarde y que ellos puedan entender la humanidad del hombre y que pues puedan como esa gracia del Señor aún con sus padres, que nosotros somos los que los dimos y ya no más.
Amén, así es. Hermanita Mónica, ¿querías decir algo?
Gracias, mi hermana. Pues retomando la pregunta del autor, recuerdas que había dicho que tuviéramos presente las palabras y allí están negritas, son esas, ¿verdad? Habite y seáis llenos. ¿Es correcto? Le decía la anterior parte, que tuviéramos pendiente estas palabras en estos versículos.
Sí, esas dos.
Lo que estaba leyendo y varias veces, porque estos versículos yo creo que es para leerlos y encontrar esas palabras que el Señor nos muestra como claves. Y entre ellas veía que tan linda esta parte en que nos dice que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior, en el espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y yo creo que eso es lo que todos anhelamos, y de una u otra manera, esto es un proceso para que Cristo habite, no temporalmente, que es habitar, permanecer, estar allí siempre, vivir en nuestros corazones. Entonces la parte de habitar me parece precioso y es algo de anhelar. Y que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Qué rico cuando uno queda satisfecho, ¿no? Hoy mi hijito me decía, estoy tan lleno y no he acabado. Lo decía, pues no tomaste la sopita. Pero gloria a Dios por esa llenura de espíritu, por esa llenura de plenitud de Dios. Yo creo que jamás habrá un tope que uno diga, no, ya estoy suficiente en la llenura de Dios. Pero que estas palabras realmente sean de sentir, ¿no? Yo quisiera en el Señor que todas estas reuniones con ustedes, santo, que no las olvide, que sea para transformar mi vida. Hoy me sentía agotadita físicamente. Y yo dije, Señor, pero bueno, gloria a Dios, porque es que esto es más medicina para el alma y el cuerpo que irme a recostar. Entonces, pues gracias, mis amadas, que el Señor permita que todo esto quede en nuestro corazón, en nuestra maternidad, en nuestra vida, porque el Señor utiliza a ustedes, a los autores, para que el proceso sea más de su mano, ¿no? Su propia palabra. Entonces, pues gracias, mis amadas. Era esa pequeña intervención.
Gracias, hermanita Mónica. Bueno, que el Señor nos siga ayudando. Y bueno, la otra semana es el libro de Santiago. Entonces, también que el Señor nos ayude a seguir creciendo en la santidad. Bueno, hermanitas, nos despedimos.
Hermana, y desearle a la hermana, no sé si me equivoqué, de cumpleaños, Alicia. ¿Quién es la cumpleaños?
Sí, ayer.
El WhatsApp, aún no tengo confianza, que Dios les bendiga y que toda la web sepa que estuviste de cumpleaños. Muchas felicidades, mi hermana.
Sí, felicidades a él. Bueno.
Gracias.
Pasen buena noche y bueno, que el Señor las continúe bendiciendo. Gracias y paz, hermanita. Abrazo, bendiciones. Chao.
Bendiciones. Chao.
Chao.